Buenísima, la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Besitos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues otro besito, India. Gracias por el saludo. Bueno, hoy es más o menos, porque llevamos ya como 10 días con esta señora dando vueltas, el día después de la aparición, en el acto aquel surrealista y patético, de la tal Leire Díez. Bueno, hoy ha reaparecido, fíjate, en Televisión Española ha estado por la mañana temprano, en el coche mientras iba a Prado del Rey, y luego, antes del telediario, en el propio Prado del Rey. Escucha.
O sea, ya tengo miedo, claro, pero amenazas graves. Sé dónde vives, sé dónde sales. Luego tenemos a periodistas que te van persiguiendo por ahí hasta que llegas a tu domicilio y hacen una persecución al taxi que te lleva. Ayer a la noche gestioné la petición de protección a interior.
Es muy buena idea, sí. O sea, ya lo único que nos faltaba es a la tal Leire Díez que Marlaska ordene que le pongan dos policías o dos guardias civiles o dos escoltas allí donde esté y que lo paguemos todos. ¿Te imaginas? ¿Hacemos apuestas de lo que puede ocurrir? Madre mía. Bueno, varias claves sobre el tema, ya ni siquiera sobre el personaje. ¿Alguien de verdad, alguien de verdad, en su sano juicio, se puede creer que esta mujer va por libre? ¿De verdad somos tan, ya lo dice el alcalde de Madrid, no lo digo yo, de verdad somos tan gilipollas de creer que esta señora va por libre con los supuestos empresarios, prometiendo fiscalía, prometiendo... ¿En serio? Dos, Pedro Sánchez sigue calladito. ¿Qué no sabrá la tal Leire? ¿Qué no sabrán como el tal Koldo para que Sánchez esté callado como una tumba desde hace ya un mes? Es inaudito. ¿Hasta dónde llega la capacidad de aguante y de humillarse? Ya no sé que te humille Puigdemont o te humille Pablo Iglesias, que ya tiene su tela. No, no. Es que te humilla hasta Leire. Tres, los socios, bien. Los socios, bien, gracias. Pablo Iglesias pidiendo para el chiringuito este, el bareto este que se ha montado aquí en Madrid. Pidiendo pasta, ¿eh? Yolanda Díaz, como para alzar la voz. Menudo chollazo, imagínate que tenga que ponerse a trabajar. Puigdemont, pegándose una vidorra con tu dinero y el mío, pero vamos, como un capitán, solo que en Waterloo. Junqueras, indultado. Total, no hay más que verle. Otegi, homenajeando asesinos terroristas. Y le da igual todo. ¿Y el PNV? ¿Anda andará el PNV? Digo yo que existe, ¿no? Porque nadie... Hacemos una encuesta, ojo, en el propio País Vasco, ¿eh? Y por toda España, ¿de cómo se llama el Lendakari? ¿Te acuerdas de Aitor Esteban? Sí, sí, tan puesto, tan dispuesto en el Congreso cuando era diputado de toda España, en el Congreso de los Diputados, pues ahora es el presidente del PNV. Oye, qué raro, ¿no? Que no salga y que no diga nada, ¿no? En fin, es lo que hay. Ah, bueno, Otegi, el PNV, a lo suyo cada uno, pero eso sí, sin cuidados paliativos pediátricos en Euskal Herria. Somos más vascos que nadie, pero a los niños que se están muriendo, que les den. Claro, cuando uno ve a la Leire, a los jefes de Leire y a los socios, ¿qué esperábamos? Seamos sinceros, ¿qué esperábamos de toda esta banda? Y mientras, temazo del día para muchos, la conferencia de presidentes autonómicos de mañana viernes, con pinganillos, no te lo pierdas, ¿eh? Presidentes autonómicos de España mañana viernes en Barcelona y habrá que ponerse el pinganillo. Esto ya no es que sea ridículo. Por supuesto, a los traductores y los pinganillos y el sistema, ni que decir tiene que lo pagamos los demás, claro. En fin, y mi postdata. El Tribunal Supremo ha ordenado al gobierno que adopte de forma urgente medidas concretas para proteger a los 1,000 y pico menores de edad no acompañados que han pedido asilo y que siguen hacinados en Canarias. Hace unos días, el gobierno, en una vista en el tribunal, reconoció que no había hecho nada, que no había evaluado ningún caso de estos menores. desde marzo, ¿eh? El Supremo le da 2 semanas para hacer algo y si no cumple, multa. Ni que decirle que la multa también la vas a pagar tú. El gobierno ya ha pedido a las comunidades que se impliquen, solicita una reunión con el gobierno canario y mientras el resto de España, silbando, mirando a la luna de Valencia y dejando que Canarias lo gestione. Pobre chavales y menudo marrón para el gobierno canario.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 5 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Xi Jinping y Trump se invitan mutuamente a visitar Pekín y Washington tras hablar por teléfono durante 1.5 horas.
Era la primera llamada desde que empezó el follón este, la guerra arancelaria. Ambos han pactado una reunión entre sus equipos para impulsar las negociaciones, o sea, que va a haber acuerdo. Esta tarde el presidente de Estados Unidos ha recibido al canciller alemán Merz, donde han abordado el fin de la guerra de Ucrania.
Y Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países para proteger, dice, la seguridad nacional.
Entrará en vigor a partir del 9 de junio. Limita parcialmente la entrada a personas de 7 países. Es la respuesta de Trump al ataque de hace unos días en Colorado, donde un hombre egipcio atentó contra una marcha pacífica a favor de los rehenes israelíes.
Margarita Robles insiste en que España cumplirá con el compromiso de alcanzar un gasto en defensa del 2%.
La ministra descarta llegar al 5, como ha propuesto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Robles asegura que si fuera necesario incrementar el porcentaje para llegar a esos objetivos, se haría, pero que por el momento, como que ya es bastante.
El ejército israelí recupera los cadáveres de 2 rehenes de Hamas en Gaza.
Son un matrimonio que fue secuestrado en un kibutz, acuérdate, a pocos kilómetros de la franja, en aquellos ataques del 7 de octubre de hace más de un año. Este jueves, al menos 40 palestinos habrían muerto en bombardeos israelíes. Hoy se han abierto algunos de los puntos de reparto de comida. Te recuerdo, quedan, en teoría, 20 y tantos rehenes israelíes secuestrados y otros 30 y tantos cadáveres también secuestrados.
El BCE recorta los tipos otros 25 puntos básicos hasta el 2%.
Con esta nueva rebaja, la séptima consecutiva, los tipos se sitúan en niveles de diciembre del 22. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anticipa una pausa en esas bajadas y dice que estamos en una buena posición para afrontar la incertidumbre.
González Amador pide procesar al fiscal general del Estado y a la de Madrid por revelación de secretos.
La fiscal de Madrid, que dice que ya no hizo nada. El juez ha rechazado incorporar a la investigación los correos de la pareja de Ayuso en los que ofrecían un pacto. La fiscal de Madrid, imputada junto a García Ortiz, ha solicitado el archivo de la causa en su contra porque no hay indicios.
Fallece un policía y 3 atracadores al chocar sus coches en Torremolinos, en Málaga.
Eran miembros de una banda de albaneses que huían tras intentar robar en una farmacia. Les pillaron, salieron pitando y mira, entraron en la autovía por dirección contraria, se empotraron contra un coche que venía de frente, que era el coche particular del policía que volvía a casa después del turno de noche.
La Unión Europea permitirá a las aerolíneas que sigan cobrando por el equipaje de mano.
Ha tenido el voto en contra de España y de otros 3 países. También se ha dado luz verde a aumentar el tipo de retraso del vuelo que da derecho a una compensación. La norma tendrá que pasar el filtro del Parlamento Europeo.
Asociaciones de consumidores europeas piden a Bruselas que investigue a Shein por prácticas engañosas.
Técnicas que fomentan el consumo excesivo, como asegurar que el producto se está agotando o mandar mensajes continuos. La compañía asegura que ya está colaborando con la Comisión Europea. Y nos quedan los deportes, Nek.
A las 9:00 p.m, España se enfrenta a Francia en semifinales de la Liga de las Naciones. En la final ya espera Portugal y en tenis Granollers se ha metido en la final de dobles de Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes con situación estable en gran parte de la península. Las temperaturas volverán a subir ligeramente en puntos del sur. En Andalucía, Extremadura, Madrid y las 2 Castillas pasarán de los 30 grados. Misma situación en Baleares y Canarias, donde los termómetros podrán superar hasta los 35 grados. En el noreste se esperan precipitaciones débiles que podrían ser más abundantes en algunas zonas de Galicia.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Te contamos una cosita más. En La Laguna, en Tenerife, una mujer de 67 años ha sido asesinada por su hijo de 44. Ya está detenido. Ambos vivían en la misma casa y todo apunta a que el hombre sufría trastornos psiquiátricos. Tony Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche de este pasado miércoles. Un hombre, el presunto agresor de 44 años, salía corriendo, gritando y dejando a su paso rastros de sangre mientras se alejaba de la vivienda, el número 40, de la calle Los Guanches, en San Cristóbal de La Laguna. Dentro, el cuerpo sin vida de su madre de 67 años tapado con una manta. Los dos compartían esa vivienda y el motivo del asesinato podría estar basado en una discusión familiar. Fue entonces cuando este hombre utilizó un arma blanca para acabar con la vida de su madre. El agresor huyó de la vivienda, pero poco después fue interceptado por la policía a 30 metros del domicilio. Presentaba varios trastornos psiquiátricos diagnosticados, así que una vez detenido fue trasladado al área psiquiátrica del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. El domicilio sigue precintado y la investigación policial en marcha para localizar más detalles sobre el suceso.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en América. Mira, el expresidente Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, comparecerá la próxima semana ante su Tribunal Supremo, acusado de liderar una trama para impedir que Lula da Silva asumiera el poder. La fiscalía lo vincula a un intento de golpe que fracasó por falta de apoyo militar. A la vez, su hijo, Eduardo Bolsonaro, ha viajado a Washington para pedir a Trump que actúe contra el Supremo brasileño, lo que ha desatado una dura respuesta del presidente de Brasil. Anda como están, ¿eh? David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué pruebas han salido a la luz sobre esa supuesta conspiración? Bueno, lo de supuesta hay que decirlo. De Bolsonaro contra Lula da Silva.
La verdad que suena película de ciencia ficción, pero es real, ¿no? Estamos ya curados de espanto con tantas insurrecciones, ¿no?, en grandes países en este continente, ¿no? Pero durante las audiencias previas, varios excomandantes militares han declarado que Bolsonaro les presentó personalmente un plan para impedir que Lula asumiera el poder en 2022. Y esto pasó. Según esos testimonios, se discutió incluso declarar el estado de sitio en Brasil. Imagínate. Dos jefes del ejército y la Fuerza Aérea dijeron que se negaron. Y uno incluso amenazó con arrestar al propio Bolsonaro si seguía insistiendo con ese plan. Y lo más importante, se ha revelado que un ayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, ha llegado a un acuerdo de delación con la justicia, así que las cosas pintan muy mal para Bolsonaro.
¿Por qué causó tanta polémica el viaje del hijo, el tal Eduardo, a Estados Unidos?
Bueno, Eduardo Bolsonaro es un habitual de aquí. Yo lo he visto aquí en la Casa Blanca, lo he visto en muchísimos sitios en Washington y es alguien que se lleva muy bien con Trump. De hecho, en el primer mandato venía y se ponía la gorra roja de Trump, que era bastante raro, ¿no?, ver al hijo del presidente brasileño por aquí con una gorra de Trump. Pero se ha convertido en un gran aliado del trumpismo y lo que pide, y atención a lo que pide, Ángel, pide que Estados Unidos intervenga y haga algo contra el Tribunal Supremo de Brasil, diciendo que es un golpe el que está ocurriendo en su país contra su padre, Bolsonaro, que es el que debería estar gobernando. Bolsonaro imita a Trump en sus denuncias de fraude electoral y todo eso, pero claro, las cosas en Brasil no le han salido tan bien a Bolsonaro como Trump aquí en Estados Unidos, ¿no?
Oye, Lula da Silva, ¿qué ha dicho sobre la posible injerencia de Trump?
Pero Lula es un líder, viene de la izquierda clásica, es un comunista de libro, ¿no?, del Partido de los Trabajadores, pero luego cuando Lula llega al poder es una persona muy pragmática, capaz de gobernar con la derecha, con la izquierda, con el centro, con lo que se presente, ¿no? Y aunque ha caído en popularidad y demás, sí que tiene apoyos dentro de Estados Unidos, según las últimas encuestas. La de Datafolha es la más fiable, ¿no? Y lo que ha denunciado es que no va a tolerar ningún tipo de injerencia, ni siquiera por parte de Donald Trump. Es bastante llamativo que Brasil no ha estado en el radar de Trump en esto de los aranceles y que lo ha dejado en un 10%. Yo entiendo, Ángel, que es porque Brasil está en el Mercosur con Argentina y Trump no quiere fastidiar a Argentina de Milei en este momento, ¿no? Pero bueno, lo que le pide a Trump es que no intervenga, ¿no? Que no se meta en este tipo de injerencias, ¿no?
Oye, y la última, ¿cómo afecta este juicio al futuro de Bolsonaro and Company?
Bueno, claro, Bolsonaro, a diferencia de Trump aquí, cuando lo de la insurrección del Capitolio, a Bolsonaro sí que lo han inhabilitado. Y lo han inhabilitado hasta 2030. O sea, imagínate, está inhabilitado por una provisión constitucional que es ataques al sistema electoral. Sus hijos no son tan populares como él. Y además, Brasil es un sistema que es presidencialista, pero necesitas apoyo en el Parlamento y hay una coalición de partidos muy diversos que, bueno... La familia Bolsonaro es menos popular que el propio Jair Bolsonaro, ¿no? Se ha hablado, Ángel, de todos modos, de que podría presentarse su última mujer, Michelle, y que podrían incluso presentar como candidato del bolsonarismo al que es el gobernador de Sao Paulo en este momento. Es decir, puede que el bolsonarismo perviva más allá del propio Bolsonaro.
Pues no hacemos más que mejorar. Brasil, un país absolutamente fundamental hoy... en nuestra mirada a América. Gracias, Alandete.
Gracias, hasta luego.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sira Rego, sí, te lo juro, es ministra de Infancia y Juventud. Necane.
Y ambos, Ángel, se han pronunciado sobre el fallo del Supremo que obliga al gobierno a tomar medidas ya mismo para acoger a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo.
Contento de que este fallo haya tenido y haya puesto las cosas bien claras, pero a la vez estamos tristes porque en estos 2 años y pico incluso muchos de esos menores han cumplido la mayoría de edad y han visto vulnerados sus derechos.
En cualquier caso, sí decir que hay un protocolo ya que se ha trasladado a Canarias, se trasladó en su momento, que nos permitiría desbloquear la situación con bastante celeridad.
Con bastante celeridad, dice. Y llevan desde marzo con 1000 y pico chavales ahí tirados. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.
Hoy ha tomado posesión la nueva consejera del mar tras la salida del consejero Alfonso Villares, acusado de una presunta agresión sexual.
Él mismo lo pidió, yo lo acepté y lo entendí, creo que es lo correcto, su salida del gobierno. Por lo tanto, creo que la actuación en ese sentido hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Guillermo Oteros es colaborador de la Fundación Foesa de Cáritas.
Y a pocas semanas o días, incluso para algunos, del inicio de las vacaciones, el informe COPE de este jueves arroja cómo los precios se han disparado y todo es muchísimo más caro que el año pasado. Esto se traduce en que el 33% de los españoles no puede disfrutar de una semana de vacaciones al año.
En muchos casos se trata de una situación cronificada, ¿no? Es decir, la precariedad laboral, el aumento constante del coste de la vida, la vivienda, pues sin duda esto provoca que no se trate de una situación aislada en un solo verano.
Héctor Tejero es responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad.
Y hay novedades en los avisos por calor para este verano, en las alertas por altas temperaturas. También lo que van a hacer es incluir el riesgo incrementado para personas mayores o con patologías.
De esta forma, los niveles de riesgo los hacemos con más aterrizados y más centrados en la gente para que sea más sencillo para todos los cuidadores y para las personas, pues saber en función de sus vulnerabilidades concretas, que conocen mejor que nadie, adaptar esos niveles generales de riesgo de las zonas meteosalud.
Y el sonido musical, James Blunt. My life is brilliant.
My love is pure. ¿Te acuerdas con la que nos dio con esta canción?
Sí, totalmente.
Lo que tuvimos que escucharla y aguantarla. Madre mía. Bueno, han pasado 20 años, ¿eh? Desde que sonaba en las radios y el músico británico se hizo muy famoso en todo el mundo gracias a ella y también muy rico, y ahora te digo por qué. Así que para celebrar la fecha, James Blunt ha querido contar la historia que hay detrás de la letra de esta canción. Dice que va sobre un tío que se droga y que acosa a la novia de otro hombre. Lo ha explicado además en un vídeo en sus redes sociales que ha grabado en una casa de 2 millones de euros en Ibiza, que se compró, ha contado, gracias al éxito de la canción.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Al cabo de los años, cuando el vendaval del tiempo se ha llevado la hojarasca, lo que queda en el recuerdo es solo lo que nos mordió en el corazón. Así arranca Las fuerzas contrarias, edita Destino, la última novela de nuestro amigo y colega Lorenzo Silva. Premio Planeta en 2012, es el creador de la pareja de guardias civiles más conocida de la literatura española, el subteniente Rubén Bevilacqua y la brigada Virginia Chamorro. Los agentes protagonizan la decimocuarta entrega de una serie que nació ya en 1995, 30 años de convivencia que en esta ocasión nos conduce a un escenario que recordamos con tristeza y dolor.
Se va a encontrar a estos dos trabajadores públicos al servicio de la ley, mayores, más maduros, en cierto modo cansados de los trotes a los que les ha sometido su vida y además enfrentados a una circunstancia excepcional como es la pandemia que les pone más difícil su trabajo, que ya lo es bastante de por sí.
La novela se desarrolla en los meses más duros de la pandemia, sí. Los movimientos políticos que amenazan directamente a los mandos de la Guardia Civil, más que de actualidad, ¿te suenan de algo? Bueno, nos muestra, Lorenzo, la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, donde trabajan los protagonistas de la novela. La misma unidad de la Guardia Civil que últimamente aparece en todos los papeles. El libro revela cómo agentes de este cuerpo levantaron cadáveres en más de 80 domicilios. Un trabajo que no debería caer en el olvido.
Dicho muy brevemente, la UCO es la Unidad Central de Policía Judicial, ni más ni menos. Y la forman agentes escogidos para poder aportar ese plus en asuntos de especial dificultad, con una competencia, con un éxito que además no depende de lo que yo diga. Quiero decir, ahí está su currículum.
Agentes escogidos porque a buen seguro son los mejores. Por mucho que desde el mismísimo gobierno traten de desprestigiar su trabajo, su labor durante la pandemia queda reflejada en el último caso que deben resolver Bevilacqua y Chamorro, en Las fuerzas contrarias, la última novela de Lorenzo Silva. Un testimonio clave para comprender mejor las competencias de la UCO, que compiere en 800 guardias y que cumple ya 38 años en la Guardia Civil.
Hay una mujer de cierta edad que aparece muerta en su domicilio. De entrada se da como una muerte natural por la pandemia y solo porque alguien mira un poco mejor se dan cuenta de que no es una muerte natural. Eso tiene que ver con algo que pasaba en la pandemia, que es que moría tanta gente que se certificaban las muertes sin apenas mirar.
Misterio y ritmo son los pilares de Las fuerzas contrarias que edita Destino, la última novela de nuestro amigo y colega Lorenzo Silva. Entre otras cosas, confirma el trabajo y la importancia de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Vimos este fin de semana una foto impresionante en la que aparece Lorenzo rodeado con toda la sección de la UCO que se dedica a los delitos contra las personas. Luego está el cibercrimen, los delitos económicos. ¡Qué gente! Qué pena que estén en todos los papeles precisamente por lo que están. Una nueva entrega del universo del subteniente Rubén Bevilacqua de la brigada Virginia Chamorro. Dos guardias civiles ya clásicos de nuestra literatura. Un paseíto por las redes, hemos hablado de educación, como cada jueves en La Linterna. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Sí, hablábamos hace unos minutos con un profesor que le ha tocado corregir exámenes de la selectividad este año. Están a punto de terminar esos exámenes los alumnos. Este año se han enfrentado a un nuevo modelo, tiene menos teoría, tiene ahora más prácticas, hasta un 25% más, y les hemos preguntado si es más fácil este sistema. Ricardo nos dice que le ha parecido igual que el que hicieron sus hermanos el año pasado, pero Sara, que es del País Vasco, donde, por cierto, ha habido un problema en el examen de historia, dicen que ha habido mucho desconcierto, pues nos ha dicho que ve innecesario estudiar un temario que va a cambiar de un año para otro.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a partir de las 9:08 en Canarias. Maite propone.
Pues yo hoy me detendría en una información que me parece especialmente grave, y es que el Supremo ya ha anunciado que puede sancionar al Gobierno si no tramita ya el asilo de los menores de Canarias. Recordemos que el 25 de marzo, es decir, hace más de 2 meses, el Supremo dictó una orden para que la Administración Central empezara a tramitar el asilo de más de 1.000 niños que están en Canarias. Bueno, pues el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en 2 meses, a pesar de que el Supremo le obligó a hacerlo en menos de 10 días.
Pues apuntado queda. Esperamos mensajes, Alma.
Recuerda, Ángel, que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online.
The end is near, and so I face the final curtain, my friend.
Comillas. Me sugirieron que plasmara sobre el papel una historia que solo yo pudiera contar. Algo así como escribir mi experiencia personal en el periodismo. Y ese momento, que decidí dejarlo todo para aprender a vivir de otra manera, pues lo anuncié a mis superiores y fijamos una fecha. 21 de diciembre de 2023.
Por mi parte me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
Es Pedro Piqueras en estado puro. ¿Cómo está, macho?
Muy bien, Ángel. Encantado de volveros a ver, ¿eh?
Ya te digo,
Nos conocimos en Radio Nacional, además.
Pues fíjate, hace mogollón. Yo estaba con Fermín Bocos.
Sí, sí, sí.
Claro. Y la última vez nos vimos en un restaurante enfrente de Telecinco. Sí, al mediodía, que estabas ya habías dejado el informativo y estabas comiendo con tu gente.
Pero es que voy por allí de vez en cuando, la morriña. Claro, fíjate, claro. No volvería a trabajar a hacer un informativo porque me jubilé de verdad. Pero tengo tantos amigos por arriba y por abajo allí que aparecer es muy grato, ¿no? La verdad.
Esa historia, que solo tú puedes contar, la podemos leer en Pedro Piqueras, cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse, que edita HarperCollins. No son al uso unas memorias. ¿Qué es? ¿Un ensayo sobre periodismo?
Un poco. Fíjate, cuando me dicen, ¿cómo lo definirías? ¿Una autobiografía? Digo, no, porque realmente lo que hago es utilizarme a mí mismo para contar pues cómo era el franquismo, porque yo viví 20 años durante el franquismo, ¿no? Para contar la transición, y me utilizo a mí mismo para contar cómo es la televisión por dentro y cómo es la radio, esas anécdotas que todos tenemos, para contar pues el aumento de la mentira, el incremento de la mentira en el mundo de la información, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y para contar pues ese dilema, es decir, el dilema de para qué sirve un periodista en estos tiempos, ¿no? Yo pienso que el periodismo riguroso es más necesario que nunca.
Y el reporterismo. Es mi obsesión.
Te voy a decir una cosa. Yo tuve un jefe que no lo vi mucho porque era mi jefe en Madrid, pero yo trabajaba en Albacete, en el diario Pueblo. Uh-huh. Pero Emilio Romero,
claro,
cuando veía a la gente en la redacción, decía, ¿qué hace tanta gente
aquí? A la calle.
Exactamente.
Sí.
Eso era Emilio Romero. Y eso es el periodismo. Hay que estar en la calle.
Hay que buscar
historias. Que te sorprenda la vida. En una redacción no te sorprende nada. Ya cuentas lo que te cuenta un teletipo, ¿no?
Es difícil llegar. Es muy difícil mantenerse tantos años. Pero es muy difícil salir bien de los sitios. ¿Tú lo has conseguido?
Bueno, pero también porque lo pensé con tiempo. ¿Sabes? Para mí no salgo por un arrebato, no salgo porque la empresa esté enfadada conmigo, no salgo porque tenga un contrato en otra empresa, que esas cosas siempre se llevan mal, ¿no? En este caso he salido porque ya tenía una edad conveniente, tenía ya 68 años, lo había pensado desde 4 años antes aproximadamente, y lo hice en el momento oportuno. Es decir, había pasado el COVID, había pasado la guerra de Ucrania y había pasado las elecciones, todo ese proceso electoral, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora ya sé. Y aún así me dijeron, la verdad es que los nuevos jefes de Telecinco me dijeron, ¿por qué no sigues un par de años? Vamos a hacer este decorado fantástico que añorabas, que te gustaría tener, ¿no? Por el que clamabas en el desierto. Y digo, me da lo mismo ya, la decisión está tomada.
51 años de profesión entre el diario Pueblo que has mencionado, Radio Nacional, 35 años en televisión. Los 16 últimos en informativos Telecinco.
18 casi. Como director de informativos también. Sí.
¿Has trabajado con más gente buena que mediocre o gente mala?
He trabajado con gente de la que he aprendido mucho. Quiero decir, se aprende muchísimo de la gente muy buena. Yo he conocido gente muy buena, ¿eh? Y además he sido acompañado por gente muy buena en toda mi carrera, ¿no? Pero hay gente que no era tan buena, de la que aprendes también otras cosas. Por ejemplo, no hacer determinadas cosas. O sea,
es verdad.
Quiero decir, pero que todo el mundo al final es ejemplar, pues en algún sentido sí, pero hay ejemplos magníficos. Yo he tenido compañeros y jefes, ¿eh? Que hay cosas que muchas veces parece que tengamos a los jefes que no, como que no deberíamos tenerlos en un altar. Yo los tengo en un altar, a muchos de mis jefes.
Hemos hablado de una primera de mis obsesiones, que es el salir a la calle, el viajar al país del mundo donde esté la noticia.
Y yo siempre que he podido he ido.
Yo también. Verdad. Dos, el equipo.
Sí.
¿Es difícil estar tan arriba, ser tan famoso, ser tan estrella de la televisión y trabajar en equipo?
Pues yo creo que no.
No debería.
Para mí no lo es, ¿no? Yo siempre he trabajado en equipo. Fíjate que yo en Telecinco, donde era jefe de informativos y tenía mi despacho cerca de la redacción, yo he trabajado siempre en la redacción. El despacho lo he utilizado pues, para leer los periódicos y para estar allí cuando no estaba en la redacción. Pero yo he trabajado siempre desde la redacción. Con
o si había alguna movida y tenías que meterte con alguien.
No, qué va, porque es mucho, hasta es más cómodo. Es que yo me he visto siempre como un periodista más. Esa es la verdad. He tenido esa responsabilidad, Pero mira, una cosa que yo hacía todos los días cuando llegaba al hotel era pasar por las secciones, a ver qué tal estaban, estas cosas, porque tengo la sensación de que con las redes y con los ordenadores, la relación del periodista ya no es directa con el compañero, sino que es directa con el aparato, ¿no? Y eso resulta pues un poco llamativo, es decir, por ahí se reciben las noticias, por ahí se consulta Idealista, por ahí se hace la petición para Amazon, pero no sabemos cuál es el problema que tiene la persona que está allí, ¿no? Y yo creo que he procurado darle a mi forma de entender el periodismo, y mucha gente veo que a mi alrededor lo ha hecho así también, conocí mucha gente, es darle un sentido humanista a la profesión, ¿no? Y vivirlo como personas que somos, ¿no?
Empecemos por el principio. Ya lo has dicho, eres de Albacete. Tu padre trabajaba con tus tíos en una tienda de aperos de labranza, de alpargatas del campo. Un chico al que le gusta leer en la biblioteca pública, libros de aventuras y, sobre todo, Tintín.
¡Capitán!
¡Tintín! ¡Ah! ¡Tarki! ¡Gusto en verles! ¿Quién es el del sombrero extraño?
Capitán Haddock, le presento al gran lama.
¿Aquello pudo ser tu primera toma de contacto con el periodismo, aunque fuera figuradamente?
No, fue mi primera toma de contacto con el mundo. Es decir, Tintín lo que te abriera perspectivas eran sus viajes por África, sus viajes por América, por Asia, ¿no? Y entonces el espíritu viajero sí que te lo crea, ¿no? Y te crea imágenes. Yo recuerdo que en aquella época yo tenía mi amigo de toda la vida, desde que teníamos 4 años, y sigue siendo mi amigo de toda la vida, y su madre, que se llamaba Angelita, me decía: Pedrito, ¿dónde nos vamos hoy de viaje? Bueno. Y hacíamos viajes, que yo estaba muy puesto porque leía Tintín. Pero mientras muchos compañeros nuestros dicen que son periodistas gracias a Tintín, yo no lo he sido por Tintín. Por Tintín he aprendido lo que es viajar y las maravillas que te ofrece el mundo. Pero yo creo que lo del periodismo, fíjate, lo empecé a ver antes que Tintín, porque ya hacía el periódico mural del colegio, hacía estas cosas, incursiones, porque sí que creo que a mí me gustaba contar cosas. En el periodismo, y también tuve una época de cantante que era muy malo, ¿eh? Que no era nada lo que di de compositor, esas cosas, que hacía unas canciones horrorosas, pero era porque me gustaba contar. Y luego al final te das cuenta de que todo eso te va preparando sin que tú te des cuenta.
Sí, te va fabricando.
Te va fabricando para ser periodista, ¿no?
Llega la televisión a España, una televisión en blanco y negro con programas como el de la ventrílocua Gerta Frankel, la perrita Marilyn.
Y Franz Johann, que siempre quedaba en la oscuridad, ¿no?
Sí, al final ya se lo comía. Tenías una tele, una Warner Color, donde veíais la serie Los Invasores y la genial Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador.
Bueno, esta entrada era tremenda.
Brutal,
¿eh?
Es que estoy viendo la pantalla.
La puerta que se abre, ¿no? Y se cierra.
Aquel niño de 12 o 13 años, ¿con qué te enganchabas más? ¿Con la tele o con la radio? Yo me acuerdo de mi madre oyendo a Elena Francis todas las tardes.
Bueno, nosotros, claro, yo conocí la radio antes y estaba en la radio. De hecho, la primera tele no llega a mi casa, llega a una peña donde estaba mi padre, donde iba a jugar a las cartas. Y nosotros nos metíamos en el salón para las familiares, ¿no? Y allí veíamos pues todo esto, Rin Tin Tin. ¿Te acuerdas?
Fíjate,
la perrita Marilyn. Yo digo, todos eran perritos. En aquella época toda la gente tenía mascotas, ¿no? Pero no, en mi casa oíamos Matilde, Perico y Periquín, oíamos Ustedes son formidables, oíamos pues toda la radio aquella, ¿no? Y el parte de Radio Nacional, claro, que llegaba a las 2 de la tarde.
¿Quién te iba a decir que ibas a hacerlo tú?
Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer muchas cosas que en aquel momento tuve en primer contacto? Por ejemplo, el diario Pueblo era el diario en el que trabajaba mi padre y fue donde hice las primeras prácticas. Oíamos la radio y el parte, y luego yo dirigía el parte, ¿no? Muchos años después, ¿no?
¿En qué momento decides que hay que salir de Albacete? ¿Y por qué?
Bueno, porque quería ser periodista. Lo tenía muy claro. Quería ser periodista y en Albacete no había posibilidad de ser periodista, ¿no? Entonces, el primer año mi padre hizo un gran esfuerzo porque la economía familiar no era especialmente boyante, la verdad. No éramos pobres, ¿eh? Vamos a aclarar esto, no. Pero no era bollante porque un colegio mayor en Madrid costaba un dinero. Entonces, pues no. Entonces mi padre hizo un gran esfuerzo, tirando incluso de ahorros para el primer año. Y el segundo año ya conseguí una beca por medio del diario Pueblo, donde trabajaba. no por medio del diario, sino por esa relación que había entre el diario Pueblo y los sindicatos. Y fue una beca sindical.
¿El diario Pueblo que estaba dónde? ¿Aquí al lado, enfrente del Museo del Prado?
El que estaba en el Museo del Prado, pero yo no trabajé ahí. Ahí trabajé solamente alguna vez como corresponsal del diario Pueblo en Albacete, en Madrid. Ya. Entonces iba allí, pues ahí nuestro jefe era el padre Aradillas, que debe andar por ahí todavía. Ernesto Franquet.
Fíjate.
Aberasturi estaba en la redacción de provincias, ¿no? Andrés Aberasturi. Y bueno, de ellos pues eran mis jefes.
Qué bueno. Pedro Piqueras nos está presentando.
Y una cosa, no debería olvidarme de los jefes que tenía allí. Eduardo Cantos y León Cuenca, que me enseñaron de todo.
Qué bueno. Pedro Piqueras nos está enseñando cuando ya nada es urgente, su libro todavía calentito, Llegar, Estar y Saber Irse. Se confirma que los subtítulos son mejor que los títulos casi siempre.
No, pero en este caso el título, fíjate, el título es algo que yo repito varias veces en el libro, cuando ya nada es urgente, incluso al final, ahora que ya nada es urgente, sigo y he vuelto a la radio, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y el título no lo puse yo. Yo había puesto otro, de confesiones y tal, ¿no? Y lo puso la editorial teniendo en cuenta que lo decía varias veces, ¿no? Pues este tienes aquí el título, ¿no?
A mí también me cambiaron el título la editorial, la misma Olga.
Y reconozco, a mí me gustaba más el que pusieron ellos que el que tenía yo.
Qué bueno.
Esa es la verdad.
¿Quién fue Romano García en tu vida?
Romano García, mira, no sé si me estará oyendo alguien del Orquí, en la provincia de Murcia. Romano García era un profesor de filosofía. Enseñaba filosofía en la Universidad de Managua. En una época en que estaba la rebelión sandinista y una época en la que hubo un terremoto en Managua que destruyó la universidad. Entonces el hombre, vistas las cosas, se vino para España y en Albacete, de donde era su mujer, encontró un puesto como profesor de filosofía. Y yo tuve la suerte de tenerlo como profesor de filosofía. Romano García era un personaje. Era filósofo, le gustaba Platón, había hecho su tesis sobre Platón y nos enseñaba cosas que luego por el periodismo fueron muy útiles. No te fíes nunca de las apariencias. Nos habló de la caverna de Platón. No te fíes nunca de las apariencias. Hay que investigar, hay que pensar, hay que reflexionar. Y yo creo que eso es muy importante, hoy sería importantísimo para el periodismo.
Ya ves.
Pero era un hombre
Es que
serio.
Eso es el espíritu crítico.
Claro, claro. Es lo que dice Steiner. Estamos perdiendo la capacidad de discernir. Ahora mismo, con las redes. Pues este hombre era un tipo que nos enseñaba a discernir, pero nos dejaba a nuestro aire. Es decir, reflexionad sobre esto. Y pensamos, digamos, nos llevaba a su casa a otro que decía él, tienes cara de filósofo, un compañero mío, que te lo verás que era un tío muy listo, ¿no? Y tenía cara de filósofo y nos llevaba a los dos a su casa algunas veces y hablábamos de muchos temas y entre otras cosas nos enseñaba música clásica.
Y de ahí...
No, pero
de ahí Brahms.
De ahí Brahms. Sí, porque era su autor favorito y para mí fue mi autor favorito al principio, claro.
Fíjate, a mí también me marcó un profesor, don Isidro.
Es que son tan
el profe de lengua y literatura.
Claro.
Él fue el que me enseñó a leer y nunca se me olvidará, yo tendría 13 o 14 años, La familia de Pascual Duarte.
Fíjate, qué maravilla. Mira, el encuentro con un buen profesor es lo mejor que le puede pasar a una persona.
Sí.
Yo siempre procuro poner en evidencia y en valor.
El papel del maestro.
El papel del maestro. Sí, yo he tenido muy buenos maestros. Tuve uno, Juan Bravo, que era traductor de grandes obras francesas. Tuve también a Romano García, que era una maravilla. Un día me lo encontré, ¿sabes? Me lo encontré en Extremadura, en Coria. Los dos éramos miembros de un jurado de poesía. Y
joder, te hizo una ilusión como un niño.
No te puedes imaginar.
Sí,
y le conté lo importante que había sido para mí. Y entonces ya era un famosillo de la
televisión. Son gente que te marca la vida.
Sí, sí.
Qué bueno.
Y se lo conté. Y el hombre asomaba las lágrimas.
Transmite Radio Exterior de España. Al comenzar esta emisión, saludamos cordialmente a nuestra audiencia que nos sintoniza por las bandas...
Es en Radio Exterior de España, la onda corta de Radio Nacional, donde empiezan las prácticas. En este capítulo, haces hincapié en el trato correcto que recibiste del redactor jefe, aún siendo un pringado en prácticas.
¿Cómo ves a los becarios, a los futuros
yo
periodistas?
Yo los cuido muchísimo. No te paso por aquí a los becarios que he tenido a lo largo de mi vida.
Bueno, imagínate.
Pero mira, voy a aprovechar... Bueno, ahora mismo son una gente además que viene con una preparación. Vienen con buena nota y además vienen con sus máster y sus historias. Hablan inglés, cosa que nosotros no hablábamos inglés en aquella época. En fin, es una maravilla. Pero yo recuerdo fundamentalmente a un redactor. Un chico que llega en prácticas y que fui a su fiesta de jubilación de hace 4 días. Tú fíjate, ya voy jubilando los de prácticas. Eso es tremendo, ¿no? Y el tío, se llama Rafa Bermejo, llega a Radio Nacional, entonces, y se produce un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Lo protagoniza un tal Sargento Micó. Seguramente que te suena el tema.
Perfectamente.
¿No? ¿Te suena, no? Bueno, pues allí en el parte, estamos en el parte. Venga, pues yo era el director. Venga, hay que llamar al exterior, ¿no? Papá. Llama, mirar, a ver, teletipo, a ver qué es lo que sale urgente de Guinea. Cualquier cosa de Guinea, prioridad, pompa. El tío que era de prácticas se metió en un estudio con el teléfono de la embajada española y preguntó por el sargento Micó. Y se puso. Y le hizo una entrevista al sargento Micó. Ese día todos aprendimos del chico de prácticas.
Bueno.
Por eso te digo que los de prácticas qué hay que bueno. cuidarlos, son maravillosos.
¿Sabes lo que me pasó a mí en el golpe de Estado del 23F? Pasan un par de años, yo empiezo a trabajar en Europa Press, donde estuve hasta que fui director, y recuerdo que llamé a la prisión de Alcalá Meco, con todo el morro, y se me puso Milán del Bos al teléfono. Macho. No, eso no, que dices no. Es imposible, no, tío.
Bueno, pues esta es la historia. Es que el periodismo es eso, salir a la calle.
¿Cómo viviste? ¿Cómo viviste la movida?
Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto oh, yeah.
¿Qué tiempo, Dios, me has puesto a Marité Campilongo, Ruby, de sí. Ruby y los casinos. Sí. Marité Campilongo es amiga mía. Yo la conocí cuando la movida. Y me pasé la chica más bella que podía subirse en un escenario. La verdad,
O sea, qué tiempos tan felices.
Qué felicidad. Bueno, ten en cuenta que confluía todo. Confluía la transición democrática. La transición democrática lo primero. Después, ese ambiente. Almodóvar. Ya no se perseguía a los homosexuales. Las chicas se subían al escenario. Cantaban de maravilla. Y nosotros asistíamos a un regalo de la vida.
¿Y no tienes la impresión de que hemos retrocedido en muchas cosas?
Bueno. ¿Cómo decirte?
¿Verdad?
En muchísimas. En el lenguaje, por ejemplo. Hemos retrocedido.
¿Y en la educación?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que...
Digo, en la buena educación.
Sí, no. En eso, el respeto, sí. Mira, mi padre decía, la educación no sobra ni entre amigos. Y hoy en día se trata de cualquier manera la gente. Yo no digo que a mí me tengan que ceder el sitio en el autobús. No voy a pedir eso, ¿no? Porque además yo me encuentro muy joven y no lo entendería, ¿no? Pero creo que hay cosas que se han perdido, ¿no? Yo creo que eso de que la educación no sobra ni entre amigos habría que hacerlo de todo el mundo, ¿eh? Tendríamos que ser... En el sentido muy, muy educados. Creo que la educación, a mí la educación me ha ido muy bien.
No, sin duda. Fíjate, Carlos Yarnoz, un histórico, bueno, subdirector, ¿no? Sí, del país, recuerdo que un día me dijo, buen amigo, mi maestro, un día me dijo, lo más importante en una tertulia es ser educado. Luego, si no dices ninguna gilipollez, estupendo. Pero sobre todo, sé educado, has ganado ya la mitad. Claro.
Pero es que yo creo que la educación, el problema de la educación parte también... de unos señores que yo los valoro mucho también, los políticos. No creo que todos sean corruptos, que todos sean malos. Estas cosas es mentira. Es decir, puede haber datos, elementos y tal. Pero sí que es cierto que cuando están en el Parlamento, algunos dan muestras de poca educación. Y eso se transmite.
Sin duda, es un símbolo.
Y pensamos que es que eso es lo normal. Pues no es lo normal ser así. Lo normal sería ser educados, ¿no?
Siendo Pilar Miró... directora de Televisión Española, te eligen para presentar los informativos de Televisión Española. La otra candidata era Rosa María Mateo.
Sí. Buenas noches. Apenas faltan 3 horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. Los dirigentes de los sindicatos han calificado de éxito la jornada y el gobierno por medio...
¿Por qué agitas la mano?
Bueno, porque esto fue muy fuerte.
¡Coño!
No, esto fue muy fuerte porque, mira, es verdad, lo de Rosa María Mateo, por apuntarlo, para mí era la mejor. Para mí era la mejor, pero en aquel momento pues querían...
¿Qué informe era... semanal hacía Rosa María?
Bueno, aparte que Rosa María Mateo tenía una luz, ella, y una voz que eran inigualables. En aquel momento, pues optaron por la novedad. A mí me vino muy bien, pero Rosa María Mateo era la una profesional muy seria, ¿no? Muy seria. Era una presentadora increíble. Bueno, ¿por qué hago esto así? Porque esa parte, es el 11M, el informativo, el único informativo que hubo el día de la huelga general.
Sí, señor.
Y le tocó al novato, que era yo, ¿sabes? Entonces, yo me iba haciendo así. Señores, señores, cuando se apunte de
cumplir... Salvando las distancias, es el Alejo García con la legalización del PC.
Sí, pero a él lo vi subir. Yo en aquel momento estaba en Radio Exterior. Y lo vi cómo subía la escalera
por
corriendo.
Por eso llevo hecho polvo.
Claro, no podía.
Claro.
Y yo me metí, como lo vi corriendo, me metí en nuestra sección, donde estábamos en Onda Corta, para escuchar el informativo, a ver qué es lo que decía Alejo, que era, y no pudo darlo porque... Bueno, y aquí es verdad que fue una mezcla de todo, el miedo a no quedar bien, tener en cuenta que era mucha responsabilidad, estaban pendientes el presidente del gobierno, los sindicatos, los ministros, Pilar Miró, los empresarios,
toda la plantilla.
Y todo el mundo,
claro.
Porque no había nada en España, estaba cerrada.
Claro.
Y claro, eso te dices, hoy me juego mi prestigio, el poco que pudiera tener, y me he jugado mi futuro.
Antena 3, noticias.
¿Por qué decides aceptar la oferta de Antonio Asensio y empezar una nueva etapa en Antena 3?
Pues fíjate, porque era el momento de las privadas, pensé que era un buen momento para cambiar. A mí Televisión Española, la verdad es que me lo había dado todo. Fue muy difícil esa decisión.
¿Seguro?
Además, el director general de Televisión Española era amigo mío, Jordi Díaz Gandau. Y lo decidí. Esperé a que se produjera un hecho, que fueron las elecciones generales, para que no nadie pudiera decir, se va este, por
y
presiones.
Aquí.
Porque estas cosas siempre se interpretan.
Y más en Televisión
claro,
Española.
Claro, claro. Entonces dije, voy a esperar a hacerlo en el momento adecuado. Me fui, y es verdad que tenía una buena ficha, para que no vamos a engañar, es decir, no era el sueldo de la pública, y tengo que ser honesto en ese sentido, es decir, fue por esa razón, y porque también pensaba que era el momento de probar otras cosas, y también pensaba que en las privadas pues habría una libertad que quizá no teníamos, aunque sí la teníamos, ¿eh? Porque luego piensas y dices, si es que son todas iguales, las privadas y las públicas, en todas partes, depende de los jefes que tengas.
De los jefes y del propio periodista.
Y del propio periodista, sí, depende, y yo la verdad es que siempre me he sentido bastante libre en general, ¿eh?
Hay momentos, nos ha pasado a todos, en los que es imposible controlar la risa. Ahí va, mira cómo intentabas describir cómo los trabajadores del metro de Bilbao limpiaban la barandilla. Este es el momento.
Pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Un que ha generado muchos comentarios.
Era más larga.
Es que te estabas decomodando.
Claro, la noticia era más larga todavía. Claro, yo dije, que ha generado muchos comentarios.
Ahora, mismo, entonces, diciendo, digo, venga, fuera.
Digo, fuera,
acabó.
No puedo seguir.
Ay,
no
qué
podía
bueno.
seguir.
¿Te ha pasado
seguir.
Muchas veces?
Me ha pasado más de una vez. La primera vez que me pasó, a mí me ha pasado de todo.
A mí me pillaron en directo aquí en la tarde, además estaba Paloma Serrano, pidiendo permiso para ir a hacer pis.
Sí, eso es muy bonito.
Eso que le dije a la técnico, a mi compañera Rosa.
Pero eso es...
Señor, puedo ir a hacer pis con el cole. ¡Fas! Con la luz roja encendida. Fue maravilloso.
Bueno, es que la luz roja yo a veces no la controlo. Pero me pasó una vez con Emma García, la primera vez, ¿no? Que ahí sí que no pude terminar el boletín. Había un boletín previo al informativo en Telecinco, ¿no? Y entonces apareció una imagen de unos tíos que estaban robando a la gente en la carretera y lo hacían con una placa de policía y una pistola de juguete. De las que venden a los niños en las ferias, pero muy pequeños. O sea, una cosa increíble. Y con eso atracaban a la gente. Claro, yo cuando vi la imagen en televisión, porque la ves antes y no le das tanto importancia, pero cuando la ves proyectada hacia el público, me dio un ataque de risa que no pude seguir. Esto era así.
Aparece Paolo Basile, vuelves a Radio Nacional, aparece Paolo Basile, el jefazo de Mediaset. Estos 18 años, en Telecinco, en Mediaset ahora, ¿han sido los más tranquilos de tu vida?
Los más tranquilos
¿sí?
de mi vida, sí.
Joder, a pesar del currazo, ¿eh?
No, pero yo he trabajado muchísimo, pero han sido lo más tranquilo en mi vida. Yo era mi director de informativos y eso marca mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea, es muy bueno. Ser tu propio director está muy bien.
No está mal. Altea, tu hijo en Londres, impartir conferencias, imagino que escribir y tocar el piano.
The falling leaves.
¿Qué tal vas con el piano?
Mal.
No, ya lo hemos oído.
Muy mal. Por eso te digo, has cogido lo peor.
No haber venido. Haber estudiado solfeo.
Ahí es cuando estaba aprendiendo. Y entonces cantaba The Fallen Leaves. Pero me gusta mucho el piano, ¿no? Pero es verdad que llego a tocarlo regular en una época, pero ahora con lo del libro no toco nada, ¿no?
Es que las editoriales son insaciables.
Son insaciables.
Totalmente.
Primero que tienes que escribir, ¿no? Y son muchas horas del día, y romper folios.
Y luego tienes que conceder entrevistas.
Y luego tienes que promocionar el libro, ¿sabes? Eso sí, ¿no? Pero ahí el piano, hombre, si me llegas a avisar, te traigo una buena grabación.
Ya, hombre, pero entonces no tendría gracia, no nos hubiéramos reído tanto. Pedro, casi terminamos volviendo al inicio de esta conversación. Has dicho, menos crispación, más justicia, más felicidad. ¿Entiendes la crispación? ¿Entiendes otra vez? No sé si exagero cuando digo el guerracivilismo, las dos Españas.
¿Nos hemos vuelto locos? Vamos, nos hemos vuelto locos, evidentemente. Fíjate, por eso en mi presentación quise que estuviéramos personas que somos rivales, que hemos sido rivales varios años, para que vean que ser rivales y que cada uno luche por su idea, por su forma de hacer periodismo, pues no implica que tengamos que ser enemigos. Es decir, somos amigos. Es decir, Carlos Franganillo, Vicente y yo, cuando terminamos el trabajo, algunas veces, una vez cada dos meses, nos reuníamos a cenar. ¿Para hablar de información? No, para hablar de cualquier cosa. Vamos a ver, esto de que cada uno de nosotros sea un hooligan de su rollo es fatal. Es decir, la faltita del otro pensamos que es un penalti y nuestro penalti pensamos que es una faltita. Estamos viviendo en medias verdades y medias mentiras, o mentiras enteras. Hacemos que lo que creemos, aunque no sea verdad absoluta. Y eso es una locura. No nos permitimos decir, bueno, tú en una mesa llena de gente de derechas, que tal, dices, oye, pues Pedro Sánchez no lo está haciendo, está creciendo el país o el paro está bajando y ahora, pues, bueno, se monta la revolución. Y al revés también.
Y al revés, absolutamente.
Y al revés también. Quiero decir, ¿hay derecho a eso? Yo creo que forma parte de lo que decíamos antes, el ejemplo de los políticos arriba. Es decir, no debían haber trasladado su confrontación, que no debería haberla tampoco, no debían haberla trasladado al ciudadano.
Y nosotros como individuos no habérselo comprado.
Sí, no habérselo comprado.
Es culpa nuestra.
Y reflexionar, yo lo digo muchas veces, digo, si reflexionáramos un poquito,
sí,
no nos creeríamos la propaganda, iríamos más al dato, ¿no? Ese no soy yo.
No tiene pinta. Y cantando tampoco, ya verás.
That's life.
Buah. La última, Pedro. ¿Volverías a ser periodista? ¿Has sido un periodista feliz?
En general sí, pero también he tenido momentos de infelicidad. Claro, el periodismo no es algo inocuo. El periodismo es... Sufres por no conseguir una exclusiva. Sufres por...
Porque te gana la competencia.
Porque te gana la competencia. Sufres por muchas cosas. Y a la vez estás feliz. Bueno, cuando hay éxito... Es curioso, pero yo el éxito cuando lo he tenido... no lo he vivido porque al día siguiente tenía que enfrentarme otra vez a hacer el informativo. Ahora, cuando tienes una mala noticia de audiencia, jo, te dura todo el día, ¿eh?
Ya ves.
Esto es así, ¿eh?
Absolutamente. A modo de postdata, una noticia, una que digas, nunca olvidaré cuándo...
Cuando destrozaron la vida a Irene Villa y a su madre y el modo en que ellas superaron todo aquello.
Ahí las tienes. Qué ejemplo. Qué dos señoras.
Sí, sí.
Qué ejemplo. Qué buenas amigas. Pedro Piqueras, cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. Esto lo subrayo. Edita HarperCollins. Qué gran editorial. Pedro, gracias.
Gracias a ti.
Cuídate, amigo.
Un placer verte.
Cuídate,
verdad,
cuídate.
Ya lo sabes. Some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps... Con los botones y los cables, nuestro técnico David, como siempre, y